Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Saludos, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida una semana más al Espejo de Ávila, esta edición local y provincial del programa que te lleva hasta tu casa, hasta tu lugar de trabajo, hasta tu coche, hasta tu móvil, donde nos estés escuchando, lo más importante de la actualidad de la diócesis. Y lo hacemos además en un día muy especial para todos. Hoy es 22 de marzo de 2024. Hoy es Viernes de Dolores y eso solo puede significar una cosa. Estamos a dos días de que comience litúrgicamente la Semana Santa. Saludos de quien te habla, Auxi Rueda. Y bien digo, comience litúrgicamente porque bien es cierto que en muchos sitios, como por ejemplo en Ávila Capital, se adelantan las procesiones, incluso alguna al día de hoy, al de mañana. Pero sí que es cierto que la Semana Santa, entendiéndola como lo que es litúrgicamente, comienza con el Domingo de Ramos, este próximo domingo. Y comienza así una semana pues muy especial, llena de momentos únicos, de tradiciones, de costumbres, de ritos. Bueno, pues todos ellos, o bueno, una buena parte de ellos, vamos a tratar de descubrirlos hoy en una edición ampliada del Atrio de las Palabras. Vamos a intentar descubrir aquellos elementos, aquellas palabras que tienen que ver con nuestra Semana Santa. Pero Semana Santa para muchos, sobre todo para los más pequeños de la casa, pero también para los trabajadores en menor medida, supone o es sinónimo de vacaciones. ¿Y qué hacer en vacaciones? Bueno, pues hay muchísimas opciones, oportunidades, y hoy te voy a proponer una muy especial. Junto con las celebraciones litúrgicas, te propongo que hagas un poco de turismo religioso, porque vuelve de nuevo el programa Abrimos en Semana Santa, que nos permite descubrir muchos templos que habitualmente no están abiertos al turismo y que ahora abren excepcionalmente para que los puedas conocer de primera mano. De todo ello hablamos hoy en esta edición local y provincial, el del Espejo Especial Semana Santa, que comenzamos aquí y ahora.
Parole, parole, parole.
Ascolta.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi.
No, no me he equivocado y no me he saltado la mitad del programa. Es que soy una persona de palabra. Y la semana pasada prometí que esta sección iba a durar hoy un poquito más para hacerla de manera especial monográfica sobre Semana Santa y una cumple sus promesas. Jorge Pato, bienvenido.
Muy buenos días, Auxilia, ¿qué tal?
Así que hoy vamos a extender el Atrio de las Palabras, creo que la ocasión lo merece. Hoy es Viernes de Dolores, con lo cual toca hablar de algo que se vive muy intensamente, que es la Semana Santa, la Semana de Pasión, unos días muy especiales en los que, Jorge, vamos a empezar recordando, si te parece, algo que comentaste hace un par de programas, si no recuerdo mal, y es que todavía seguimos en Cuaresma y todavía dura un poquito más.
Todavía nos quedan unos cuantos días más de Cuaresma, incluyendo este Domingo de Ramos, que no deja de ser el sexto domingo de Cuaresma, pero que tiene esa denominación específica de Domingo de Ramos. Pero recordamos que la Cuaresma va a llegar hasta que se inicie la celebración de la misa de la Cena del Señor el Jueves Santo. Hasta ese punto llega la Cuaresma, a partir de ahí comienza el Triduo Pascual. Y como bien dice la palabra, Triduo son tres celebraciones. Uh-huh. Es decir, si nos damos cuenta, cuando vamos a los oficios de Jueves y Viernes Santo, al final de esas dos celebraciones no se nos dice podéis ir en paz, no se dice nada. Es decir, que es una celebración que es como dividida en tres partes, una celebración de la Cena del Señor y de la institución de la Eucaristía, otra es la celebración de la pasión y muerte de Cristo, y por último se cierra por todo lo alto con esa vigilia pascual de en la noche del Sábado Santo, que es la que ya nos da paso a la Pascua. Entonces esos son los días que vamos a abordar próximamente.
Es una celebración larga, partida en tres efectivamente, y que tiene muchos ritos, muchas tradiciones, pues que merece la pena también conocer, merece la pena seguir potenciándolas y seguir comprendiéndolas, ¿no? Pues esas tres partes en las que la luz, el silencio, la oscuridad tiene mucho que decir también en estos días.
Exactamente, se combinan muchos sentidos en la Semana Santa y eso pues hace que sea una celebración que haga que la podamos vivir con mucha profundidad.
Bueno, pues vamos a meternos en
al
la harina.
Lío.
Venga, vamos con ello.
A ver, ¿qué quieres? ¿Que de expresión, dar la matraca o estar hecho una carraca? ¿Con cuál de las dos te quedas?
Empezamos fuerte. Bueno, pues venga, vamos a con dar la matraca, aunque las dos son muy similares, ¿no? Por lo menos en la identificación semántica.
Sí, a ver, dar la matraca es alguien que te está molestando continuamente, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué es la matraca? Pues la matraca es un tablero al que se le fijan o unos mazos o unas aldabas, como las de llamar a la puerta, por ejemplo, y que al agitar el tablero pues provocan un sonido que no es, eso no es música, es un ruido molesto. Entonces, por eso es molesto que alguien te dé la matraca. Y luego, estar hecho una carraca, pues viene a decir que está uno ya, que algo está muy en muy mal estado, ¿no? La carraca, que es ese también otro sonido de Semana Santa, que es una rueda dentada sobre la cual se desliza otra pieza de madera, que es la que va en cada paso de cada uno de los dientes de esa rueda dentada, va produciendo un sonido. Entonces, pues bueno, de ahí podemos decir que a lo mejor estamos hechos una carraca cuando nos duele todo, cuando nos suenan las articulaciones.
Cuando pasamos de una cierta edad, sí, eso está claro.
Así que esas dos son dos de los sonidos de la Semana Santa. Y hablando de sonidos, vamos a hablar también de otra cuestión. Ahí, en tema musical, tenemos las bandas de cornetas y tambores y luego tenemos las agrupaciones musicales, por ejemplo. Y una cuestión que llama a mucha gente la atención es que con las bandas de cornetas y tambores no se interpreta el himno de España al uso cuando se inicia o cuando termina la procesión, sino que se toca la marcha real, que es una adaptación, puesto que las bandas de cornetas y tambores tienen muy limitada las voces en cuestión de los instrumentos que de los que se nutren ese tipo de grupos musicales, ¿no? Que no es lo mismo que la agrupación musical, que ya tiene variedad para poder interpretar el himno de España.
Para
Entonces dejamos
aquí,
ahí esa...
Para traérnoslo a la Semana Santa de Ávila, para que nuestros oyentes se identifiquen, tenemos las bandas de cornetas y tambores, como puede ser, por ejemplo, la del Amarrao, que yo creo que es de las más conocidas, y las agrupaciones musicales, como la Banda de Música Ciudad de Ávila, que es la que cierra, por ejemplo, si no recuerdo mal, el Viernes Santo.
Exacto. O sea, son diferencias que nos influyen tanto en lo que oímos y también, por ejemplo, en esa interpretación del himno. Pero hay que dejar claro que la interpretación de la marcha real es igual de solemne, y tiene la misma equivalencia que escuchar las propias notas del himno nacional.
De hecho, por eso vemos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se cuadran cuando suena también la marcha real y no solamente el himno de España.
Exactamente. Y luego pues ya pasamos de lo auditivo a lo visual, ¿no? Pues lo primero, que es lo que podemos hablar, que es una túnica. Pues la túnica, que es esa vestimenta amplia, larga, que va de cuello a pies, con mangas, que lo que se trata es de que tampoco sea, eso tiene que ser algo que disimule, no tiene que marcar la figura, porque aquí la cuestión es que el penitente sea un poco, tenga esa sensación de anonimato y que no se le pueda reconocer a lo mejor por una figura muy estilizada o todo lo contrario. Entonces, pues la túnica, luego el capirote, que bueno, ya hablamos la semana pasada de él.
O capuchón,
dependiendo de cómo se hable. Y luego, pues mira, al hilo de esto, a ver, tenemos una palabra que tiene tres vertientes. La palabra nazareno. Nazareno es el gentilicio del que es de Nazaret. Y eso, como Jesús.
Hasta ahí lo tenemos
como
claro.
Jesús pasó la mayor parte de su vida en Nazaret, aunque nació en Belén, pues por eso lo de Jesús, el nazareno. Luego, cuando se escribe con mayúscula la N, es porque hablamos de Jesús, camino del Calvario o con la cruz a cuestas. Pues, por ejemplo, la imagen de Medinaceli o una imagen eso, de un Cristo con la cruz a cuestas, esos son nazarenos, uh-huh. que se distinguen de los Cristos crucificados porque representamos distinto momento. Y luego, si lo ponemos en minúscula, pues es un penitente. Un penitente uh-huh. es un nazareno. En Ávila los llamamos capuchones, en genérico, haciendo referencia a esa indumentaria de cabeza. En León los llaman papones, en Alicante capuchinos, y dos que me han llamado mucho la atención, en Pamplona, mozorros, y en Tudela, carrapuchetas. Complicadísimo.
Sí, sí, desde luego, mucho más fácil, nazareno o capuchón.
Sí, sí, sí.
Vamos, no nos complicamos tanto en Castilla, gracias a Dios.
Y luego también, completando las filas de penitentes, están las figuras de las manolas, uh-huh. esas mujeres de mantilla.
Ay, Jesús, que nunca, vamos, o sea, sí, lo de manola lo había oído, pero no en el ámbito de la Semana Santa.
Sí, bueno, se las denomina las manolas porque es, además es la el nombre común que se les daba, ese es uh-huh. un nombre que tiene un origen madrileño del ¿sí? siglo XIX, y es como se las denominaba. Y claro, hay que pensar que antes la Semana Santa estaba restringida a los hombres. Entonces, la única manera que hubo luego ya de poder acompañar en la procesión era como mujer de luto, uh-huh. acompañando la procesión.
Las viudas, como también viudas. Se las llamaban habitualmente.
Habitualmente, uh-huh. exacto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues el atuendo que se lleva es el propio de cuando que antiguamente se iba a misa con sí, mantilla, sí. habitualmente. Es más, hay en muchos países que todavía se conserva esa tradición, y que incluso cuando vienen a España y van a alguna iglesia, nos llama la atención que las mujeres van con mantilla, sí. sin uh-huh. la peineta, pero con mantilla. La peineta es una cuestión totalmente española, y que es esa representación tan elegante y tan castiza, uh-huh. y que acompaña también en numerosas procesiones a los diferentes pasos.
Claro, de una curiosidad, decías que antes las procesiones estaban únicamente destinadas a los hombres, salvo, por ejemplo, aquí en Ávila, la de la Virgen de la Soledad, la del Sábado Santo, que estaba destinada únicamente a mujeres hasta hace muy pocos años, que se permitió la entrada también de hombres en la procesión del Sábado Santo por la tarde.
Sí, ahora ya es una cuestión que ese tipo de separaciones ya no han desaparecido, y ahora hay una participación plena, incluso llevando los pasos.
Sí.
Y vamos ahí a entrar en otra deriva.
Venga, vamos con ello. Porque hay muchas formas de llevar los pasos.
Está la común y normal de llevarlos a ruedas, pero luego tenemos los anderos, son aquellos que las llevan a hombros, uh-huh. pero van por fuera del paso.
Sí.
Los braceros es también llevarlos sobre los hombros, pero por dentro del paso. Uh-huh. Y luego el más curioso, que es el costalero, que se lleva sobre la cerviz, es decir, sobre la parte final, el encuentro entre el cuello y la espalda.
Creo que es la tercera vértebra.
Uy, ya, de anatomía ya.
Me suena.
Se me va.
Lo voy a buscar mientras hablas.
Y entonces, lo que se lleva es el costal, sí. que es de arpillera, y que lo que hace es que sirve de almohadilla de apoyo para la trabajadera, que es el palo de madera que se apoya sobre ese costal y que es el que sirve para que se pueda hacer ese trabajo en equipo que es tan llamativo, sobre todo porque bueno, es en el que más diferencias de ritmos y cambios puede haber respecto a otras formas de llevar. Entonces tenemos esas cuatro formas: a ruedas, anderos, braceros y costaleros. Hasta ahí. Esa es la variedad sobre la que tenemos.
Estaba buscando lo de las vértebras, no me atrevo a decirlo. Es que lo leí hace poco, además, precisamente de una publicación que hizo la Hermandad de Nuestra Señora de la Estrella, que son, creo, los únicos costaleros que hay en Ávila.
Yo he sido.
Lo sé.
Aunque yo creo que eso no se deja de ser, porque me dan sana envidia cada martes santo.
Para que traer esto o retrotraerlo también a la Semana Santa de Ávila, costaleros son de la Hermandad de la Estrella. Uh-huh. Y para tener ejemplos de braceros o de anderos son, por ejemplo, el cómo se lleva a la cruz desnuda de la Veracruz, del jueves santo. y Braceros, el Cristo de Medinaceli, desde hace pocos años.
Hace pocos años. Y también están en La Esperanza, también se lleva con Braceros, o el Cristo de la Ilusión, que se lleva también con Anderos.
Con Anderos, bueno, sí. Sí, ahí
está. Tenemos múltiples ejemplos en los que para poder ilustrarlo a lo largo de esta Semana Santa. Y luego también hay una cosa curiosa. Un achón es, además de ser una vela grande, pero no es tanto el tamaño de la vela como el tamaño de la mecha.
Ajá.
Ya que el achón, para que sea pueda ser denominado achón, tiene que ser una mecha compuesta de varias mechas finas.
Ajá.
Yo lo que he podido encontrar por ahí es que mínimo tiene que tener 7 de esas mechas de ahí para arriba. Entonces al final son esos cirios
enormes,
gordos, que se ponen para alumbrar en algunos pasos. Uh-huh. Y que, bueno, pues que son en contraposición al velón, que aunque tiene nombre como muy de grande, pero un velón es esa vela, por ejemplo, que suele ir con ese plástico rojo alrededor.
Sí.
Que es la que se lleva también para alumbrar en algunas procesiones, porque siempre hay que estar hay que ser muy conscientes de que la luz es un elemento esencial durante
Totalmente.
La Semana Santa, tanto durante los días previos a la Pascua como obviamente en la vigilia pascual, cuando la luz adquiere todo su protagonismo con ese paso de la tiniebla a la luz.
A mí me parece uno de los momentos más especiales de toda la Semana Santa. Empezar a oscuras y de repente en medio de la noche que se encienda la luz y que empiecen a repicar las campanas es algo impresionante. Así que, bueno, recuerdo además con mucho cariño, aunque fuera duro, aquella vigilia pascual del año 2020, a oscuras y a solas en la catedral, y como de la nada, en medio de la más absoluta oscuridad y del más absoluto silencio, empezaron a repicar las campanas de todas las iglesias a la misma hora, fue algo impresionante. Así que
una situación compleja, pero sin duda alguna.
Pero ahora lo recuerdo
con mucho
cariño, sí, desde luego. Oye, Jorge, yo te dije que yo te iba a dar más tiempo. Cumplido está. Seguro que se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero tenemos que seguir adelante con el programa. Te deseo muchísima, que pases una Semana Santa muy, muy productiva y muy espiritualmente llena. Eso es lo que yo creo que tenemos que desearnos todos, que revivamos ese sentido único y especial de la Semana Santa que todos sabemos cuál es, aunque a veces se nos quede en lo superfluo.
Todo lo mejor para esta Semana Santa a ti y a todos los oyentes, y feliz Pascua de Resurrección.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos adelante en El Espejo y lo hacemos con esa propuesta que te decía al principio de nuestro programa de hoy. Esa propuesta para que esta Semana Santa conozcas de una manera más especial los templos de nuestra diócesis. De nuevo, se ha puesto en marcha esa iniciativa de apertura extraordinaria de templos que habitualmente no están abiertos al turismo. Por eso hoy queremos traértelo aquí para que puedas tener ese conocimiento más extenso de nuestro rico patrimonio religioso en la diócesis de Ávila. Hablamos con nuestro delegado de patrimonio de la diócesis, Óscar Robledo, nos atiende ya al otro lado del teléfono. Bienvenido, Óscar.
Hola, bien hallados.
Bueno, una vez más, el verano fue la última vez que hablamos de esta cuestión, porque se suele hacer en verano y en Semana Santa esta apertura extraordinaria de templos que se hace las diócesis de Castilla y León junto con el gobierno de la comunidad, con la Junta de Castilla y León.
Sí, efectivamente, es un convenio que se suscribe entre la Junta en el área de turismo y la diócesis de Ávila, de Castilla y León, y se abre en Ávila algunos templos, claro, en la ciudad y en la provincia.
Una iniciativa que va a comenzar mañana sábado, si no me equivoco, y que va a durar durante la Semana Santa, ¿verdad? Durante todo este tiempo de Semana Santa.
Un total de 10 días, desde mañana sábado hasta el 1 lunes de Pascua incluido.
Bueno, pues los días de mayor movimiento de gente que suele vivir en ciudades grandes y que viene a los pueblos también estos días, porque, como bien nos dices, Óscar, no solo son templos de la capital, que ahora diremos cuáles son, sino también en la provincia, como es costumbre.
Sí, en la provincia se acoge a distintos programas. Por ejemplo, tenemos un programa de Mudéjar al sur del Duero, que afecta a Fontiveros, Arévalo y a Medial de las Altas Torres. Tenemos otro programa que se llama Sierras del Sur, acoge zonas de Salamanca y zonas de Ávila, como por ejemplo Arenas de San Pedro, Las Cinco Villas, en el Barranco de Las Cinco Villas, también El Tiemblo, Navalperal, Tornaizos de Ávila, algunos pueblos que ya no están en esa zona tan sur, pero que también están acogidas a Sierras del Sur. Y luego el último programa que afecta a la provincia de Ávila sería Ciudades Patrimonio, que tiene que ver con la ciudad, claro.
unos templos que se pueden abrir también gracias a personas voluntarias que dedican su tiempo estos días a ello y sin las que no podría ser posible esta posibilidad, porque no son los que habitualmente están abiertos al turismo. Sí, muchos de ellos, Óscar, para celebraciones litúrgicas, pero no para la visita turística.
Claro, es difícil encontrarlos abiertos para la visita turística durante todo el año. Por eso, contando con la ayuda de la Junta, que hace la difusión, y también sufraga los pequeños gastos que pueda ocasionar la apertura, y gracias al voluntariado, es la manera de poder abrir estos templos, claro, en situaciones extraordinarias como es la Semana Santa, y luego el programa que es mucho más amplio y también un poquito más ambicioso, que sería durante el tiempo de verano.
Bueno, pues en estos 10 días que tenemos por delante podemos visitar esos templos de la provincia que acaba de señalar Óscar, pero también templos en la capital, insisto, que habitualmente no suelen estar abiertos al turismo, como pueda ser San Andrés o Santa María de la Cabeza, que yo creo que son de los más demandados, ¿no?, por el gran público, por así decirlo.
Sí, sí, sí. Las iglesias que se abren extraordinariamente durante este tiempo son muy visitadas porque no están abiertas habitualmente y forman parte de ese románico, que yo creo que se conserva con más pureza en la zona norte de la ciudad, desde San Segundo, San Andrés, San Martín, la iglesia de San Martín y la iglesia de Nuestra Señora de la Cabeza. Estos serían los templos que se abrirían, que son muy recomendables para la mayor parte del público que seguro que no lo conoce.
Una posibilidad de conocerlos, de conocer ese románico puro, como bien dice nuestro delegado de patrimonio, pero son muchos más, como digo, en toda la provincia los que podemos visitar. Me acuerdo, Óscar, cuando hablamos en verano, que me comentaste que había una novedad en Madrigal de las Altas Torres, de una reciente restauración que merecía la pena ver. ¿Cuál es, digamos, el punto en el que a lo mejor tenemos que prestar atención ahora en Semana Santa? ¿Qué nos recomendarías?
Bueno, depende de las zonas a las que se pretenda acudir, pero, por ejemplo, sigue siendo recomendable el Mudéjar de la ciudad de Arévalo, de Madrigal y de Fontiveros, que es una ruta muy cómoda, la carretera ya sabemos que es bastante cómoda, y aunque se suele abrir, porque Fontiveros y Arévalo abren, en Madrigal también abre San Nicolás, en este caso es la iglesia de Santa María la que se acoge al programa. Es un patrimonio espectacular que tenemos en la provincia de Ávila y que merece la pena ser visitado. Son zonas de la provincia que a lo mejor la naturaleza no es tan llamativa, como las sierras del sur o la Sierra de Gredos, pero sin embargo tenemos este patrimonio inmueble que es de primer orden y yo creo que es muy recomendable, claro.
Bueno, pues la lista completa de templos se la vamos a dejar en la página web de la Diócesis de Ávila con los horarios y toda la información para que lo incluyas en tu oferta también de Semana Santa, que es una manera pues más propensa para que podamos descubrir esta posibilidad, estos templos de nuestra Diócesis de Ávila. Óscar Robledo es el delegado. Sí, dime.
Dime, sí. Recomendación, porque hay unos folletos que se pueden encontrar en las iglesias, pero a veces las comunicaciones y la manera de hacer llegar el folleto se nos complica. Sin embargo, este folleto lo tenemos en la página, en el portal oficial de turismo de la Junta. Es muy sencillo, turismocastilleon.com. Turismocastilleon.com, ahí se encuentra el folleto que está especificado la provincia de Ávila y todos los demás programas en toda la región de Castilla y León. Sí, es que es un soporte muy cómodo, que es el informático, y entonces el digital, y lo tenemos ahí, todo lo que es el folleto que se ha publicado. Pues luego ya llegará, pero de momento ya lo tenemos ahí.
De momento lo digital, que es como nos manejamos todos ahora, fenomenal. Gracias, Óscar, el delegado de Patrimonio de la Diócesis de Ávila. Un abrazo.
A vosotros un abrazo. Adiós, adiós.
Vamos a ir diciendo ya adiós a nuestro programa especial de Semana Santa. Simplemente quería recordarte que hoy no es que comience la Semana Santa en sí, pero sí por lo menos las procesiones. Hoy es Viernes de Dolores y tenemos en Ávila Capital la procesión Vía Matris. Es una procesión que saldrá de la Basílica de la Santa a partir de las 9 menos cuarto de la noche. Se harán diferentes lecturas a lo largo de todo el recorrido. Una procesión que abre lo que va a ser un fin de semana intenso. Mañana es la procesión de los estudiantes a las 7 de la tarde con salida de la iglesia de San Pedro Apóstol, y la borriquilla el Domingo de Ramos a partir de cuando termine la misa de las 11 en la Catedral de Ávila. Por cierto, en la página web de la Diócesis de Ávila tienes ubicados todos los cultos de Semana Santa que preside nuestro obispo en la catedral, pero también todos los cultos de Semana Santa que se hacen en las diferentes parroquias de Ávila capital y también de la provincia, para que no te pierdas ninguno de ellos durante estos días tan especiales en el calendario cristiano. Ahora sí, te dejamos de nuevo con Mediodía Cope y nosotros volveremos no la semana que viene, porque es fiesta, es Viernes Santo, así que nos damos un tiempo de descanso hasta dentro de 15 días. Feliz Semana Santa y, sobre todo, feliz Pascua de Resurrección para todos.